Me parece a mí que hay dos maneras principales en las que podemos ver al mundo. Una forma de verlo centrada en el hombre o una forma centrada en Dios. A través de los años probablemente me han escuchado hablar acerca de la cosmovisión occidental versus la cosmovisión hebrea o una cosmovisión secular versus una bíblica. Y en lo que pertenece a este punto en particular, todas estas están llegando al mismo asunto. O empezamos con nosotros mismos y luego seguimos adelante. Entonces todo va revolotear alrededor mío o nuestro o nosotros como personas. O nosotros empezamos con Dios y de ahí seguimos adelante. Entonces todo revolotea alrededor de Dios. Y yo les encomiendo con todo lo que hay dentro de mí, la escalera, la creación y todo lo que está dentro de la creación no es últimamente acerca del hombre, no se trata de ti y de mí. Todo se trata de Jesús y todo fue creado para Jesús. Él es el punto focal de la creación, Él es el punto focal de la historia y Él va a ser el punto focal para toda la eternidad. Y si nosotros empezamos con Dios como el centro, como el propósito principal de la creación, que tiene que ver con Dios y no conmigo, entonces este libro va a ser muchísimo más fácil de digerir. Sin embargo, si nosotros empezamos con nosotros mismos en el centro, mis derechos, lo que yo quiero, mi autoridad, mi voluntad, mi conocimiento, mis maneras, mi entendimiento, lo que yo creo que es mejor, lo que yo creo que es más amoroso, lo que yo creo que debe ser justo, considerado justo y tanto más. Si nosotros hacemos eso, entonces todo este libro y Romanos en particular va a venir en contra de nosotros como una bola de demolición y nos va a alejar lejos, nos va a llevar lejos de Dios. Si nosotros insistimos en ser los primeros, los pequeños dioses de nuestras vidas, si insistimos en tener completo entendimiento o eliminar toda la ambigüedad o tener nuestra manera o estar en control o tener todo lo que la Biblia tiene en nuestros propios términos, si nosotros insistimos en tratar de encajar el cielo y Dios mismo en nuestro cerebro, el tamaño de una arveja no va a funcionar y van a ser nuestros cerebros los que se rompen y no Dios. Pero cuando nosotros empezamos con Dios en el centro y la razón para todo, y a pesar de no tener la plenitud del entendimiento que tal vez deseemos en tantas áreas, cuando nosotros empezamos ahí y simplemente confiamos en Él, en Dios, como un niño, todo cambia. Esta mañana vamos a estar en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 22 y yo creo que el llamado principal que Dios tiene para nosotros esta mañana, su deseo principal es que nosotros simplemente vengamos delante de Él, nos postremos delante de Él con su misericordia y confiemos en Él como un niño y eso lo he puesto en sus boletines esta mañana. Ahora, si han estado con nosotros por un tiempo, ustedes saben que hoy es un día de un tipo de celebración. Acabamos de completar Romanos capítulo 3, versículo 20, la última vez, y ahora, mientras nosotros estamos moviéndonos al versículo 21, hay un cambio colosal en esta carta. Romanos 1, 18 hasta Romanos 3, 20 era una declaración de juicio en contra de la raza humana, los judíos, los gentiles, todos estamos debajo del pecado, nadie hace lo bueno, ninguno es justo y por lo tanto todos, cada uno de nosotros somos culpables delante, perdón, del Dios Altísimo. En el capítulo 1 vimos el paganismo, en el capítulo 2 vimos el moralismo o el legalismo, en el capítulo 3 vimos el veredicto. Y a través de estos tres capítulos, Pablo ha pasado lo que pareciera un tiempo desordenado de tiempo tratando de comunicarse hacia nuestra condición humana, más específicamente nuestra condición por naturaleza. Y lo que yo creo que muchos predicadores tal vez hacen es que pasan a través de toda esta sección súper rápido, en un tiempo muy corto de tiempo, y siguen adelante. Nosotros lo entendemos totalmente. No tengo ninguna duda que algunos de ustedes se sienten de esa manera y tal vez desearían que es lo que yo hiciera. Sin embargo, Dios nos dio este texto, nos da este texto por una razón. Dios inspiró al apóstol Pablo para ir a estas profundidades en este asunto por una razón. Y la razón es que la mayoría de nosotros, incluso como creyentes, mientras nosotros seguimos luchando con la carne, muchos de nosotros somos muy resistentes a que se nos diga que nuestra justicia no va a ser suficiente. Nosotros no queremos que se nos diga que nosotros no somos suficientemente buenos o que nuestros logros humanos, logros, logran absolutamente nada en lo que pertenece a ser justos, a ser hechos justos. Nosotros no nos gusta eso, nosotros queremos contribuir a esto. Por supuesto que tengo fe, pero también debo hacer mi parte. Sí, bueno, no soy perfecto, pero no soy tan malo. Y esa es la razón por la cual hay tres capítulos de esto. Y esa es la razón por la cual yo creo que Dios nos ha llevado a ver esto de forma muy cuidadosa y muy intencional desde hace meses. Porque si esa es la manera en la que nosotros pensamos, entonces el Evangelio no va a trabajar para nosotros. De hecho, si esa es la manera en la que pensamos, entonces nosotros literalmente estamos alentando otro Evangelio. Nosotros tal vez estamos sosteniéndonos hacia algo que es cercano del Evangelio, pero no es el Evangelio y por lo tanto no salva. Y Pablo quiere que ese pensamiento se vaya del agua, que nos golpee, que se nos acabe esa cosmovisión occidental y secular del mundo y después construirnos de vuelta con un pensamiento que es correcto y un entendimiento que es correcto, que tiene a Dios correctamente posicionado en el centro de todo lo que es. Y eso es lo que está pasando aquí. Y si nosotros nos equivocamos porque a nosotros no nos gusta o porque es incómodo, como tantas cosas que uno puede decir, entonces completamente vamos a sabotear y arruinar el plan de Dios aquí. Y familia, su plan es bueno aquí. Amén. Dios está haciendo cosas increíbles, incluso en este cuerpo, a través de Romanos 1, 2 y 3. Y yo no puedo esperar a ver qué es lo que Él va a hacer mientras nosotros hacemos este cambio radical en el versículo 21 y 22. Entonces, regocíjense conmigo, familia, porque el juicio que ha sido hecho se acabó y ahora vienen años de revelación del Evangelio. Y mientras nosotros revelamos estas cosas, vamos a hacer mucho o pocos ajustes del sistema solar de nuestras vidas que son necesarios para correctamente orientar a Dios en el centro donde Él pertenece y relegarnos a nosotros a un punto que orbita dependiente de Él y no de la otra manera. Va a ser increíble en tiempos, tal vez va a ser doloroso, pero va a ser glorioso y empieza ahorita mismo. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas en Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22 y escuchen conmigo mientras yo leo este pasaje. Pero ahora sí viene el alivio, familia, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Entonces, existen tres cosas que Dios nos muestra acerca de su justicia en estos dos versículos y deja cualquier otra cosa que tal vez no sea tan importante como lo que nos dicen estos dos versículos. Y tal vez puedan pensar, esto lo he escuchado antes, yo sé esto, realmente necesitamos escuchar esto otra vez. Sí, y mi oración es que Es que esa clase de cuestionamientos no sea su respuesta. Yo oro que ustedes no estén tan muertos por dentro y tan endurecidos que el Evangelio y el camino a la salvación los aburra. Más bien, mientras nosotros nos adentramos aquí en este tema y vemos temas que la mayoría ya conocemos, que nosotros podamos revelar esto y que encontremos gloria en esto y magnifiquemos al Señor de toda la creación en esto y que lo adoremos a través de recibir su palabra. Amén. Y si existe alguien aquí que no conoce al Señor, los quiero animar a que oren en silencio por ellos. Si estás sentado aquí esta mañana y no eres un creyente y te preguntas, ¿qué es toda esta cosa de la cristiandad? De todas maneras, esto es. Los próximos 30 minutos son los 30 minutos más importantes de tu vida. Y cómo tú respondes a estas verdades va a determinar si tú has experimentado gozo y vida eterna o condenación y muerte eterna. Y yo ruego con ustedes, escojan la vida y elijan el gozo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar de una vez en el versículo 21. Dios nos dice algo que es increíble aquí. Esto debería ser un cambio de paradigma para los judíos y es las noticias más dulces del universo para todos. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Entonces, Brian, tú dijiste que era la noticia más dulce del universo. ¿Qué es lo que tiene de dulce? Y es esa frase que dice, aparte de la ley. Eso es lo que es tan dulce. Si les gusta tomar notas, si hagan un círculo, subráyenlo, háganle con color. No me importa, hagan algo, porque es crítico. Hagan énfasis en esa palabra, aparte de él. ¿Por qué? Porque recuerden la última vez, ¿qué fue lo que Pablo terminó diciendo en el versículo 20 cuando él terminó de traer el martillo encima de nuestras cabezas? Él terminó toda esa unidad desde Romanos 1, 18 al 3, 20, diciendo esto, porque por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de su vista, porque a través de la ley viene el conocimiento del pecado. Si la salvación y la justicia que yo necesito para poder estar delante del día del juicio viene a través de la ley, entonces no hay esperanza. Si ese era el plan, nosotros deberíamos simplemente hacer nuestras maletas e irnos a nuestras casas, porque cuando la ley conoce mi corazón lleno de rebelión y pecado, el resultado es condenación, no justificación. Yo tuve un hermano que vino a decirme que cuando él viene a la palabra se siente muy condenado, mucho más que nada. Y aunque eso es un asunto complejo, esto es al menos parte de la razón por qué. La ley, los mandamientos en este libro, de principio a fin, no son designados para salvar. Y no son un estándar al que nosotros podemos tratar de vivir. Tratar tan fuerte de ser obediente no salva, sin importar de qué tan exitosos seamos, porque todos nos equivocamos de tiempo en tiempo y por naturaleza lo único que hacemos es equivocarnos y el estándar es la absoluta perfección. Entonces la ley no puede salvar. Más bien, la ley resalta qué tan malvados y desesperanzados estamos. El punto de la ley es revelar nuestra poca adecuación y nuestras imperfecciones y nos apunta a la necesidad de un salvador, no de trabajar, es una necesidad de confiar humildemente como un niño sin intentar ganar nada o tener un pago por lo que hacemos. Sí, nosotros necesitamos una justicia perfecta si vamos a poder superar el día del juicio, pero nosotros no podemos hacerlo, nosotros no podemos lograrlo, nosotros no somos suficientemente buenos y es por eso que este versículo y este punto son tan dulces. Número uno, esta justicia que todos nosotros necesitamos, más que lo que necesitamos el aire, viene sin obras, se obtiene sin obras, esta justicia se obtiene sin obras. Si han leído la palabra y se han sentido con mucha confianza y convicción, yo no puedo hacer esto, yo no llego a ser como esto. Entonces estas palabras deberían venir como la miel más deleitable que jamás han probado y traer con esto una libertad que más nada puede dar. Y eso es lo que estas palabras son diseñadas para hacer. La justicia de Dios, entonces es su justicia y nosotros la necesitamos. Esa justicia de Dios viene aparte de la ley. En otras palabras, no viene a través de la avenida de mantener la ley. Viene en una manera que es totalmente separada de eso, porque eso no es el diseño de la ley. Entonces, entonces la pregunta más natural que le sigue es si no viene de la ley, entonces ¿de dónde viene? Pero antes de responder eso, yo creo que nosotros necesitamos sentarnos aquí un minuto, porque virtualmente todos nosotros afirmaríamos esta declaración, que la justicia que necesitamos viene aparte de la ley. Nadie va a argumentar con las palabras que están en la página. Y aún así, muchos de nosotros vivimos y en tiempos articulamos como si nosotros, como si estas palabras no fueran enteramente verdad. Algunas veces lo expresaremos así. Bueno, sí, no es por obras, pero. Y después insertamos y añadimos algunas cosas que nosotros sentimos que deben ir ahí. Dios no puede decir que lo que Él dice aquí es un solamente, debe haber algo más, tal, algo debe ser requerido de mí. Si alguna vez han pensado eso o se han sentido así, el Evangelio no puede ser así de simple. Mi contribución debe ir en algún lugar, ¿correcto? Incorrecto. En este proceso de destruir falsedades y reconstruir con una exactitud, una vista de todo que es centrada en Dios, nosotros debemos destruir este pensamiento antes de seguir adelante. Nosotros no contribuimos. Punto. Ahora, incluso ahora, nosotros estamos luchando con este punto. Pero. Dios, a través del apóstol Pablo, está diciendo, sin términos que no sean concretos, que todos los que son justos y que esta justicia que viene de Dios es dada aparte de cualquier ley, incluyendo la ley revelada por Dios. Y en absolutamente no hay manera en la que la justicia de Dios se pueda ganar basado en logros humanos. Y porque esto es tan contrario a nuestra naturaleza humana, nosotros tal vez podemos chocar con este texto y estas verdades como un pequeño carro inteligente que choca con un tren de alta velocidad. Nosotros no contribuimos a esta justicia. Que eso se siente bien en sus mentes. Nosotros no contribuimos con esta justicia. Nosotros no hacemos nada para ser justificados. Léanlo ahí en el texto. Viene en una manera que es completamente desarraigada de obras y de obediencia, que eso sea algo que ustedes amen, que abracen y que entiendan, que todas nuestras tendencias legalistas no nos guíen y que nosotros podamos respirar la simpleza del Evangelio y que podamos ser justificados o tener la justicia de Dios, sea algo que ustedes entiendan, que no es nada que ustedes hagan o que hayan hecho o que van a hacer. Esto es algo esencial de la vida de cristiana y separa a la cristiandad de todas las otras religiones. Y es difícil que nuestras mentes lo entiendan. Y si ustedes tienen dificultad para entender este término, vengan a hablar conmigo o con Bob y permítanme mostrarles más firmemente en la palabra estas verdades, porque esto es verdad y es el camino a la libertad en Cristo e incluso el camino a una obediencia llena de alegría en Cristo sin que sea una carga. Amén. Vamos a continuar. Entonces, si el recibir de la justicia de Dios no pasa de esas maneras, entonces, ¿cómo es que pasa? Número dos, esta justicia se adquiere por la fe, lo cual es un don. Número dos, esta justicia se adquiere por fe, lo cual es un don. Esto viene del versículo 22 para darnos una imagen más completa de aquí. Después vamos a volver a la parte que dejé por fuera en el versículo 21 en unos minutos. Entonces, esto es lo que dice. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Entonces, la justicia de Dios no viene a través de la ley, es el versículo 21, sino que viene a través de la fe en Jesucristo, que es el versículo 22. Y después nosotros podemos decir, ajá, encontré mi contribución en toda esta cosa y esa es la fe. Te habías equivocado, Brian. Esperemos que no pensemos más así. Estoy tratando de sacar una página del libro de Pablo. Yo incluí una declaración de lo que es la fe que necesitamos y es que es un don. Si ustedes fueron criados como yo, entonces probablemente se les enseñó que la fe es simplemente esta cosa que todos tenemos y nuestra salvación o nuestra justificación en particular depende en si nosotros hacemos algo con esa fe. Nosotros la usamos y nosotros la cultivamos en una manera que resulta en que nosotros seamos salvos o no. Pero eso no es verdad. Eso no es lo que la Biblia enseña. Los oponentes son rápidos para saltar a lugares como Santiago, por ejemplo, y decir que la fe sin obras está muerta. Santiago dice, muéstrame tu fe aparte de tus obras y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Que sí, es verdad, por supuesto. Pero la diferencia es que Santiago está hablando acerca de lo que es o no es genuino o auténtico en la fe. Él no está hablando acerca de cómo se adquiere en primer lugar. Nosotros no adquirimos fe de salvación, justificación o esta justicia por obras. Ahora, para estar seguros, las buenas obras naturalmente y en forma de alegre e imperfectamente van a fluir de una fe genuina. Eso va a pasar. Y existen muchas formas de darnos cuenta si eso es genuino. Y eso va a pasar imperfectamente, pero eso es otra conversación separada y otro sermón por separado, que no está relacionado con la naturaleza, que el asunto aquí es la naturaleza o el origen de esa fe que salva. Y nosotros debemos entender esta distinción. Y si ustedes dicen, simplemente es una cosa de semánticas, ustedes se equivocan. Esta es la diferencia entre el Evangelio y cualquier otra religión o ideología que está allá afuera que condena. Esto es vida o muerte. Esta distinción es de alta importancia y abrazar la verdad es esencial. Nosotros no generamos justicia. Esta justicia. Dios la genera y después Él nos la da, punto. Y la avenida a través de la cual nos da esta justicia es la fe. Y si nosotros cambiamos esa palabra fe y tratar de meter palabras, trabajos de la ley ahí, como tratamos de hacer Pablo, nos deja abundantemente claro que la fe no es algo que nosotros creamos, no es algo que nosotros generamos y no es algo que nosotros ni siquiera podemos ejercitar de manera que nosotros podamos obtener la justicia de Dios para poder ser declarados justos. Escuchen, esto es lo que él dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes. No podría ser más claro, familia. Sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, vamos a resumirlo así. Dios nos da un regalo, un don increíble llamado fe. ¿Para qué? Para que este es el resultado. Nosotros podamos ver y creer y abrazar y atesorarlo a Él, a Dios. Y a través de ese ver y creer y amar y celebrarlo a Él, que es lo que Él nos dio, que es ese regalo llamado fe, a través de todas esas cosas, creerlas, amarlas y celebrarlas, Él nos declara justos. ¿Ustedes ven algún logro humano en ese proceso? ¿Ustedes sienten que cualquiera de nosotros merece algún crédito? No, no merecemos ningún crédito. Y si quieres crédito, ven y veme después del servicio. Dios se lleva toda la gloria. ¿Y qué obtenemos nosotros? Nosotros obtenemos plenitud de placeres, de plenitud de gozo y placeres para siempre con Él. Y es un gran trato. Él nos da fe como un don y después Él reconoce o nos da crédito o cuenta esa fe como justicia. Así es como cada persona que jamás haya vivido ha sido justificado y considerado justo para poder pararse el día del juicio y no ser consumido por las llamas del fuego. Esto es el Evangelio, familia, es divino, es enraizado en Dios, es algo que da Dios, es lejos de la ley y es dado a todos de forma gratis solo por creer. Dios, en su amor incomprensible por nosotros, mandó a su Hijo unigénito llamado al mundo para hacer lo que la ley no podía hacer. No porque la ley es imperfecta, sino porque nosotros lo somos. Y Dios, a través de la perfecta obediencia y el derramamiento de la sangre de su Hijo, manifiesta una justicia que nosotros podemos tener como un regalo para poder pararnos delante de Él, no solamente ahora y para siempre, confiados y seguros, amados por Él, incluso aunque nosotros seamos muy pecadores. Y esa es la cristiandad y ese es el Evangelio. Todos nuestros pecados son perdonados y removidos. La fe que se da, el arrepentimiento, los resultados de las buenas obras que están en un corazón que simplemente quiere complacer a Dios, un amor por Dios, por las personas y tanto más. Y todas esas cosas va a tomarle a Pablo 5 capítulos más para mostrarnos estas realidades increíbles. Familia, el Evangelio es simple, tan simple que un niño puede entenderlo y abrazarlo, y de hecho casi siempre lo hacen de forma mucho más fácil que nosotros. Y esto es lo que Dios quiere hacer, Él quiere que nosotros corramos a Él, que nosotros nos derramemos, que nosotros nos inundemos de su misericordia y que confiemos en Él como niños. Se me recuerda una historia de Jeremías que involucra a Judá en los capítulos 42 y 43. Algunos de ustedes tal vez lo van a recordar y articula nuestra lucha de abrazar esta simplicidad de forma correcta. Y voy a recordar la historia. Cuando eran aterrorizados por el temor de los babilónicos, las personas de Judá le preguntaron a Jeremías, le pidieron que el Señor su Dios les mostrara los caminos por los que deberían ir y las cosas que deberían hacer. Y después, para reasegurar su sinceridad que parecía sincera, Jeremías. Ellos le dijeron que el Señor tu Dios sea testigo fiel y verdadero contra nosotros si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios a quien te enviamos a consultar. Así al obedecer la voz del Señor nuestro Dios nos irá bien. Y eso tal vez suene bien, ¿verdad? Pero cuando Jeremías vuelve y él les trae la respuesta de Dios, que era que se quedaran en su propia tierra y simplemente confiaran en él para salvarlos, ellos trágicamente rechazaron su palabra y se fueron a Egipto. Y su respuesta es típica de millones de personas que preguntan cómo estar bien con Dios, parecieran sinceras, pero cuando escuchan acerca de la verdad y el único camino, que es en simple confianza en el Señor Jesús, no están dispuestos porque sienten una necesidad inherente de contribuir. No puede ser tan simple. Quieren la salvación en sus propios términos y no en los términos de Dios. Pero los términos de Dios son simples. Su justicia se adquiere por fe. Solo fe, que por sí mismo es un don. No hay orgullo, no hay yo, no hay, nadie se jacta, solamente adoración y para magnificar al Señor Jesús y la gloria de su gracia. Amén. Ahora, perdón, yo dije que así es como funcionó y así ha sido para todos los que jamás han vivido. ¿Acaso eso es verdad? ¿Acaso el plan de la salvación siempre ha sido el mismo? Y la respuesta a eso es sí. Y ese es el punto número tres. Esta justicia no es nueva y está revelada en el Antiguo Testamento. Esta justicia no es nueva y está revelada en el Antiguo Testamento. Muchas personas han pasado tiempo preguntándome y a través de los años, ¿el plan de la salvación siempre era el mismo? O tal vez más específicamente, ¿acaso las personas en el Antiguo Testamento, las personas se salvaban de la misma manera en la que es hoy? Y después ellos están muy curiosos y ponen una capa de distinción diciendo, ¿acaso aquellos del Antiguo Testamento se salvaban de una manera diferente que después de que la ley ya no era? Y muy comúnmente cuando las personas no entienden, tal vez piensan que el sistema sacrificial y el derramamiento de sangre de animales pueden pensar que eso salvaba a la persona. Tal vez podían pensar que antes en la ley, antes de Cristo, entre esas cosas eran salvados por el sistema de sacrificio. Nosotros podemos entender cómo eso puede ser un pensamiento, pero si después preguntan, ay, ¿qué pasó después de eso? Y no tienen mucho, mucho antes de eso tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Generalmente no tienen ni idea y tal vez piensa que existen tres tiempos diferentes, periodos de tiempo y tres planes de salvación diferentes y tres formas de salvarse diferentes. Pero una vez más, ese pensamiento, aunque es entendible y nosotros podemos tener paciencia con los que se confunden, pero Pablo lo dice aquí, Pablo dice, la justicia de Dios ha sido manifiesta aparte de la ley. A pesar de que la ley y la justicia y los profetas son testigos de eso. Entonces, lo que él está diciendo es que la ley y los profetas, él está hablando, cuando él se refiere a eso, él se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y básicamente esto soy yo tratando de parafrasear a Pablo. Y esto es lo que él está diciendo. Existe una justicia perfecta de Dios que puede ser hecha nuestra. Y a pesar de que es aparte de la ley, aparte de los mandamientos y los requerimientos que estaban en el Antiguo Testamento y que no son adquiridos porque nosotros mantenemos esa ley, la ley no es ignorante de este plan, ni nos muestra ningún otra forma de la salvación más que por esta justicia. De hecho, el Antiguo Testamento es testigo de este plan, nos apunta y nos muestra este plan por todos lados. La justificación por fe y solo fe, que es ser contado como justos delante de Dios, aun siendo pecadores por nuestra fe en Dios, eso siempre ha sido el plan de la salvación. Ahora, el Antiguo Testamento no nos da todos los detalles de cómo es que esto pasaba, pero absolutamente nos muestra y nos enseña la justificación por fe y solo por fe. Pero desafortunadamente los judíos, a pesar de que tenían gran reverencia por sus escrituras, la mayoría de ellos falló en darse cuenta que incluso a pesar de que esas escrituras eran divinamente inspiradas, esas escrituras en ellas y por sí mismas no tenían poder de salvación. Ellas perdieron eso de vista y Jesús adereza esto en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, cuando él le dice a un grupo de judíos que lo escuchaba, él les dice esto, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Una vez más, vemos la simpleza del Evangelio. Jesús simplemente quiere que nosotros simplemente vengamos a Él, confiemos en Él para la vida eterna. Confiar en las promesas de Dios y todo lo que Él es para nosotros en Cristo Jesús. Y nosotros vemos de Jesús y de lo que él dijo, que las escrituras del Antiguo Testamento apuntaban a él. Vemos esto otra vez en el camino de cuando Jesús pasa tiempo con sus discípulos después de su resurrección. Nosotros no sabemos quiénes eran, pero sabemos que no lo entendieron. Ellos se entristecieron porque malentendieron todo lo que pasó y todo lo que Jesús acababa de lograr. Entonces, sin reconocer quién era Jesús en su estado glorificado, en Lucas capítulo 24, versículo 27 dice así: y entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Entonces el Antiguo Testamento se trata de Jesús, familia. Existe un Dios, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y existe un plan que no cambia, un plan de salvación que no cambia desde el principio. Entonces, en otras palabras, el Antiguo Testamento no le mostró a las personas cómo lograr su propia justicia, sino que les apuntaba a un Mesías que iba a venir, el Salvador y el Hijo de Dios, quien en sí mismo iba a proveer esta justicia que Dios demandaba. Y es por esto que la ley no salva. Y cito, por los trabajos de la ley, ningún ser humano va a ser justificado delante de su vista, porque nunca fue la intención que fuera así, sino que era para que describiera la justicia para nosotros y para mostrarnos nuestra inhabilidad de vivir a ese estándar. Dios mismo se revela darnos la ley y en la ley, y el estándar de su justicia es comunicado perfectamente en toda la Biblia. De la misma manera, los sacrificios en los tiempos de Moisés nunca fueron prescribidos como una forma de limpiar los pecados. Lo único que hicieron era cubrir los pecados de una forma temporal, pero no los removía. Y era un acto para ellos de una forma simbólica que apuntaba a Jesús, que iba a hacer el sacrificio por los pecados de todo el mundo. Ningún santo del Antiguo Testamento últimamente fue justificado por los sacrificios de animales, solamente por la confianza y su fe en Dios y en el tiempo correcto. El Cordero de Dios fue sacrificado por sus pecados, como también lo fue por los nuestros, una vez y para siempre. Ellos miraban hacia adelante, a que Dios lidiara con sus pecados una vez y por todas, y a pesar de que no entendían exactamente cómo Dios lo iba a hacer. Nosotros, viviendo en este lado de la cruz, tenemos el beneficio inconmensurable de poder mirar para atrás y ver cómo todo pasó y cómo ellos, nosotros somos salvos por nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Y más específicamente, ya que el plan ha sido más revelado, tenemos esa fe y confianza en Jesucristo. Y este siempre ha sido el único camino a la salvación en lo que concierne al hombre. Todo el punto de Hebreos 11, el gran capítulo de la fe, es para mostrarnos que jamás, de ninguna forma, ha habido salvación más allá que en la fe del verdadero Dios. Y nosotros lo vemos cuando vamos en Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 6, y ahí es donde va Pablo en el capítulo 4 más adelante, pero lo vemos en el capítulo 15 de Génesis, versículo 6, cuando dice que Abraham creyó al Señor y él, el Señor, se lo reconoció como justicia. Entonces aquí está el gran patriarca Abraham y él está modelando la justificación por fe sola mientras él confiaba en las promesas de Dios. No, él no podía ver a Jesús. No, él no sabía cómo iba a ser. No, él no tenía ninguna idea de cómo Dios iba o cómo podía iba a ser justo y el justificador al mismo tiempo. Pero por fe, él confió en Dios. Y así fue salvo. De la misma manera, David en el Salmo 32, versículo 2 dice: bendecido es el hombre a quien Dios no le cuenta sus iniquidades. Él está viendo algo aquí. Y en Salmo 103, que leímos más temprano esta mañana, él dice que Dios no lidia con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, ni nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades. Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser que, si Dios de hecho es un juez justo, no juzgue jueces? Y a pesar de que David no podía comprender los detalles de cómo Dios iba a hacerlo, él sabía con completa confianza que existía un plan y un tiempo en el que Dios iba a lidiar con esto de una manera que él iba a poder vivir en un grado de libertad del Evangelio en aquel tiempo y experimentar el perdón de sus pecados antes, a pesar de que Cristo no había venido todavía. David miró más adelante al Mesías y modeló la justificación por fe sola y por esa fe que el Señor le había dado a él. Él fue salvo y fue contado justo y sus pecados no fueron contados en contra de él. Y él escribe acerca de esto y lo escribe por mucho en los salmos. Y esta es la manera en la que cualquier persona que jamás ha sido salva fue salva, creyendo en Dios y confiando en Dios, y después esa fe les es contada como justicia. Así pasó hace 2000 años, así pasó hace más tiempo que eso, y así es como pasa hoy para cada creyente. Entonces yo los invito, familia. Si ustedes han sido cargados con la carga de las obras para poder ser salvos, para mantenerse salvos, dejen eso ir, pongan todas esas cargas en Dios y caminen lejos de aquí esta mañana en la libertad del Evangelio y en las novedades de la vida. Láncense a ustedes a la misericordia del Padre en la cruz de Cristo y por fe abracen todo lo que Dios es para ustedes en Cristo Jesús. Vayan a sus casas y lean los Evangelios como si fueran nuevos. Vayan a casa y pongan sus ojos en Jesús como nunca antes y lloren con Él y ámenlo y confíen en Él y celébrenlo a Él como el tesoro todo suficiente y supremo que Él es. Y si nunca han conocido al Señor, si nunca han recibido el don gratis, gratis de la justicia que Él extiende a todos los que crean, entonces los invito a que con el Espíritu, de una forma que exalte a Cristo, que sea centrada en Dios, que quita cargas, vivan una vida creyendo en el Rey Jesús esta mañana. El Señor del cielo, el gobernante de todo lo que es, nos ha dado un camino entre nosotros y Dios por medio de su propio cuerpo. Confiesen sus pecados a Él, arrepiéntanse, corran a Él, abrácenlo a Él y después vivan en una manera, en una forma que no tiene explicación. Vivan la libertad de Cristo, que puedan anhelar complacerlo, honrarlo, obedecerlo y disfrutarlo, no para ser hechos justos, sino porque Él ya ha, por gracia, ya por gracia los ha declarado justos. Crean en Él. Abrácenlo. Confíen en Él. Y vivan. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco que no existe correlación entre lo que nosotros, lo bueno que seamos o que seamos declarados justos por ti. Tu elección y tu amor son incondicionales. Y aunque nuestras acciones después de la conversión importan, no tienen ningún efecto, sin embargo, en nuestra justificación, que es solo por fe. Y la verdad de este texto y tantos otros textos como estos me emociona, me hace querer saltar de alegría y adorarte toda la tarde, porque tú te llevas todas nuestras cargas y las llevas contigo a la cruz. Y por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en ti. Porque los que exponen su confianza y su esperanza y su seguridad en ti no tienen condenación. Si nosotros confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y en nuestros corazones lo creemos, vamos a ser salvos. Y es así de simple. Y aunque hay convicción genuina en esta vida, que por sí misma es indisputable en este proceso de santificación que solamente pasa en las vidas de creyentes, Padre, existe convicción real en esta vida. Toda la condenación es del diablo, que por sí mismo está condenado ya. Y nosotros te alabamos, Señor, por tu justicia. Te alabamos por tu magnificencia y te alabamos por la cruz donde tu justicia y tu gracia chocaron en la manera más poderosa para mostrarnos quién eres. Tú y solo tú eres Dios. Tú y solo tú eres digno. Y nosotros nos maravillamos en lo que tú eres para nosotros y te adoramos. Amén.